Como lo mencionábamos hace un rato, la situación en Brasil está realmente muy tensa porque han negado este habeas corpus que presentó Luis Inácio Lula da Silva y justamente y en relación a la situación que se está viviendo en Brasil, el caso Lula. Se presenta esta tarde una charla, como te contaba, una charla en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la calle, en la Avenida Callao al 500, en la ciudad de Buenos Aires, en donde habrá un panel con personalidades de primer nivel, no puedo mencionarlos de otra manera, como son el ex canciller Jorge Tayana, Martín Granovsky, columnista de Página 12, y con quien estamos en comunicación, que es Telma Luzzani. Ella es docente de la Universidad de Buenos Aires de Letras, si no entiendo mal, y ha trabajado, por supuesto, también en Tiempo Argentino, en Clarín, es editora de Caras y Caretas, y en este momento está conduciendo Voces del Mundo por Radio Cooperativa. Está en comunicación con nosotros Telma Luzzani. Muchísimas gracias por este contacto. Paula Maitía de Radio UNDAP te saluda.
Gracias, Paula, encantada.
Bueno, es una situación difícil la que está atravesando Lula. Ayer se conoció que una de las juezas que podría haber votado de otra manera finalmente se dio vuelta o cambió su voto y negó este habeas corpus para Lula da Silva, lo que haría que volviese a la cárcel. ¿Es así esta situación?
Sí, mira, es gravísima, gravísima para Brasil y yo te diría que para la región,
Para la región,
porque por
claramente.
un lado lo que está pasando es que, digamos, para decirlo en una frase, cualquiera puede ir preso sin motivos.
Claro.
O sea, esto ya es gravísimo,
Claro.
porque si se puede meter preso a una persona de la popularidad de Lula, imagínate un don nadie, una persona de la calle, una persona como vos o como yo, que no tenemos contactos, que no tenemos trascendencia.
Sí,
Es
claramente.
realmente gravísimo. Esto por un lado. Por otro lado, vos comentabas efectivamente lo de esta jueza, que bueno, es parte de de ese mismo escenario, porque fíjate cuál es la situación. El recurso que presenta Lula es este recurso de habeas corpus, ¿no? En segunda, es el segundo recurso, ya hubo otro primero. Si se rechaza en segunda instancia, como es este caso, el habeas corpus, puede o no puede ir a la cárcel. Ahora, ¿qué es lo llamativo de lo que hace esta mujer Rosa Weber? Ella, en todos los casos anteriores que le tocó como jueza decidir en casos de este tipo, o sea, sin permitir al acusado que llegue hasta las últimas instancias antes de estar preso, ella misma dice, bueno, en este caso yo no voy a actuar como actué en
Y
el
como si,
pasado.
claro.
Y algo peor todavía, cuando termina, cuando ya dijo que estaba en contra del habeas corpus, dice, me permito a mí misma en el futuro actuar de manera diferente.
Claro, digamos, hace un paréntesis acá, voy a votar en
Claro,
contra,
dice
claramente.
concretamente, textualmente, dice, podré rever mi posición. Entonces, lo que está diciendo es que es una decisión política. O
Claro.
sea, que toma esta decisión porque es Lula da Silva
Claro.
y porque es el candidato con mayor tendencia de votos en Brasil por el momento, 35 a 40%, sin ningún otro que le haga sombra.
Claramente, claramente. Bueno, de hecho, hay circulando algunos dichos, no sé si serán exactamente de Lula, pero sí he visto que, obviamente, si le pasa algo, Lula dice, si me asesinan, me transforman en mártir, si me encarcelan, será también un motivo de bronca del pueblo y demás, y si le permiten la libertad, será el próximo presidente. Digamos, como que hay un flanco en todas esas situaciones que de alguna manera lo posicionan frente al pueblo que está con una intención de voto, como lo mencionan distintas encuestas, muy, muy por encima del resto de los posibles candidatos.
Así es, por eso digo que desde ya para Brasil es recontra peligroso, porque vos sabés bien que hace este tribunal que se expidió anoche o esta madrugada, lo hizo bajo una presión tremenda de los medios, pero no solo de los medios, del ejército.
Sí,
Es
sí,
decir,
sí.
el retroceso que estamos viviendo es tan grave que hasta el jefe del ejército, el jefe de las tres armas, el comandante en jefe de las tres armas, ha dicho a través de las redes sociales, pero bueno, de hecho la presión es la misma, que había que carcelar a los corruptos, claro, algo por decirlo, no me acuerdo claro exactamente la cita, digo, y... pero hasta el ejército, y de hecho hubo otro general retirado, que tal vez no tenga tanta importancia por el hecho de que está retirado, pero expresa lo que piensa una parte del ejército o de las Fuerzas Armadas, y entonces la sensación, hoy lo dice Mirza Der en una opinión que publica Página 12, la sensación de los brasileños, sobre todo los que ya tienen más de 50 años, es que están volviendo a 1964 el golpe contra Getúlio Vargas.
Exacto,
Vargas, ¿no?
Digo, pero no solamente eso, sino además poner en contexto, ya hay una suerte de golpe de Estado en Brasil a partir de haber apartado a Dilma Rousseff del gobierno, de un gobierno electo por el pueblo, de un gobierno popular, corrida también por una causa que se vio a vista casi de todo el mundo, armada de una manera espuria.
Claro, claro, exactamente.
Claramente.
Entonces, bueno, por eso digo que es peligroso para Brasil y peligroso para todos, ¿no? Nosotros, de alguna manera, estamos, como estamos todavía lejos de las elecciones, y en teoría la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no es candidata, no vemos este escenario.
Claro.
Pero te aseguro que si fuera un escenario similar, estaríamos viviendo exactamente en la misma impunidad. Y es grave en ese sentido, porque ¿dónde termina la impunidad judicial? ¿Dónde termina esta desigualdad ante la ley? Al punto que hoy, Paula, Amnesty International de Brasil sacó un comunicado exactamente diciendo esto, ¿no? ¿Cómo se puede negar un debido proceso?
Ahora es muy interesante el rol que han tenido dos de los dispositivos más, más claves por ahí en este tipo de procesos, que son, por supuesto, que la justicia, en este caso los jueces y quienes están encargados de llevar adelante este tipo de procesos o de las investigaciones, y los medios de comunicación.
Exactamente. Ahí, bueno, vos sabés que ha aparecido una palabra, lawfare, que justamente analiza este fenómeno que es la persecución política a través de la justicia. Y la descripción que se hace es, sale primero en los medios una supuesta acusación. Pongamos que el triplex de la playa Guarujá pertenece a Lula. Es una noticia de diario sin fuente o con una fuente incomprobable, etcétera. Esto, que aparece en un diario, es replicado por otros medios hasta convertirlo en una noticia, efectista, y luego es tomado por la justicia a partir de eso.
Claro.
Entonces
claro,
está clarísima claro la trama, y después lo que sucede en el caso de Lula, que no sin pruebas, no se puede comprobar, no hay un título de propiedad que diga que es de Lula. De hecho, leía hoy también en este artículo que te señalo de Mirza Der, que decía que ese departamento ha ido a remate por falta de pago, no me acuerdo qué, fue a remate y el dinero, digamos, del remate no está a cuenta de que lo va a recibir Lula, está a cuenta de lo que va a recibir la constructora esta que supuestamente había sobornado a Lula, o sea que no sigue siendo la dueña, sigue siendo la constructora, o sea, Lula no aparece en ningún lado ni en ningún papel.
Claro. Se vienen momentos muy difíciles, como bien lo decías, no solamente en Brasil, sino en la región. De hecho, la situación en Perú también es bastante delicada porque se están viviendo horas bastante tensas debido a lo que ha acontecido en los últimos días de marzo. Ecuador no deja de estar en una situación bastante paradojal, podríamos decir. Toda la región, en líneas generales, como bien lo decías, está atravesada por un proceso tal vez un poco más conservador y con una presencia muy fuerte, en este caso, vuelvo a insistir sobre esto, de la participación de los medios, de los grandes medios de comunicación, de las grandes empresas de comunicación, como un actor político sumamente preponderante en estas épocas.
Sí, totalmente. Bueno, dos cosas te quiero agregar si tengo tiempo.
Sí, claro.
Paula, es lo siguiente. Sí, efectivamente, lo que vos decís es absolutamente así, pero hay dos cosas que me parece que habría que pensar. Una me parece positiva y la otra para pensar. La positiva es que, podríamos decir, el rey está desnudo, porque lo que está pasando en Brasil es tan escandaloso, tan burdo, que deja al desnudo cómo están operando estas fuerzas,
claro,
¿no? Eso es una ventaja, porque la verdad es que tampoco es que es la primera vez que va a pasar que la justicia opera en favor de un determinado interés político. Sin embargo, ahora es muy obvio. Es muy obvio y eso creo que es bueno porque entonces nos podemos ver así muy claramente esto. Y el otro que me parece interesante en este sentido para pensar un poco, porque vos sabés que, habrás visto este tema de la pedofilia que
sí,
está afectando
sí, que ha
a
afectado,
los clubes de fútbol.
Sí.
Y es bien interesante ver cómo, por ejemplo, el diario La Nación, hoy hay una editorial de Escribano, cómo trata un tema que va a ser judicial, obviamente que tiene que ser judicial, el de castigar a estos culpables, a los pedófilos, cómo lo trata de distinta manera. Cómo cuando se trata de enchastrar a un político, cuando se trata de enchastrar a Zanini, o cuando se trata de enchastrar a Vudú, todo está permitido en los medios. Ahora, cuando se toca algún interés vinculado con periodistas afines al gobierno, o cuando se trata de, vaya a saber quién, porque uno no sabe a dónde termina esta red de pedofilia, algún político o algún pez gordo, como diríamos
coloquialmente, claro.
Ahí no se puede hablar con libertad. Fíjate, el editorial de hoy de Escribano dice, pero ¿cómo vamos a enchastrar a una persona que si no sabemos,
claro,
si no tenemos las pruebas?
Si no hay pruebas.
Ahora, enchastrar a otros cuando no hay pruebas, sí se puede.
Claro, claro. Bueno, es en líneas generales es eso, ¿no? Muchas veces los diarios o los grandes medios.
Doble rasero que se pone en evidencia. Sí, o sea, decir que Nilda Garré tiene cuentas en el extranjero sin pruebas, eso sí se puede.
Sí, sí, claramente.
Ahora, decir que un periodista de La Nación
está involucrado en una trata de...
Está involucrado en una red de pedofilia, eso no se puede.
Claro,
¿no?
Claro.
Y
no,
me parece que es interesante para pensarlo y para exponerlo, porque para mostrar cómo actúan los medios de comunicación políticamente. Cuando hay que atacar a Nilda Garré, se puede.
Claramente, lo exponen no solamente esto en la gráfica, sino en programas de televisión, donde dicen, no, hay que tener mucho cuidado porque esto sin pruebas y sin nada, ¿cómo se va a meter uno?
La editorial de Escribano lo que hace es retarla a Mirta Legrand.
Claro.
Porque según él sacó los pies del plato.
Claro,
es interesante verlo.
Es muy interesante porque acto seguido a esto muestran las escuchas de Cristina Fernández de Kirchner con quien fuere, sea con Devido, sea con Parrilli, sea con quien fuere. Entonces, es una doble vara tan descaradamente inescrupulosa que los pone de manifiesto y los pone en evidencia de una manera muy, muy contundente.
Sí, yo te digo que si no lo leíste, leas ese editorial porque no tiene desperdicio.
Lo voy a...
Una pregunta retórica a la gente. ¿La gente va a seguir consumiendo esa porquería que se venden de los medios? O sea, es lo que hacen ellos todo el tiempo.
Bueno, claro, de eso se trata. Sí, sí,
suministrar
sí.
porquería para que la gente lo consuma.
Sí, sí.
Ahora, cuando se trata de este grupo, ahí ya no.
Ya no es lo mismo, claro, porque están tocando, es como si estuviesen tocan a uno de los nuestros, digamos, para los muchachos. Se trata de eso. Volviendo a lo que estábamos hablando de Lula, vamos a hablar específicamente de lo que será esta tarde el panel Lula, caso testigo, justicia, medios hegemónicos, que obviamente lo traíamos a colación, y dirigentes populares. Eso se llevará a cabo hoy. Contanos un poco sobre lo que se va a exponer, sobre lo que van a charlar y quiénes van a estar acompañándote.
Bueno, sí, mira, te agradezco mucho la oportunidad de contarlo, porque, bueno, va a estar el canciller, el ex canciller Jorge Tayana, que además hoy es diputado del Parlasur. Uh-huh. El Parlasur ha tenido una muy buena documento anoche, esta madrugada, justamente en defensa de un libre, un proceso debido y legal para Lula. Y bueno, él, por supuesto, va a poder exponer este tema con la solvencia que le conocemos. También está Martín Granovsky, que bueno, que es una de las personas que más ha investigado el tema de Brasil. Y después voy a estar yo también hablando un poco de esto que estuvimos hablando ahora por en tu programa. Así que bueno, los invito a todos a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos hoy, esta noche. Bueno, en realidad es esta tarde, porque creo que es a las 6 de la tarde.
A partir de las 18, sí, a partir de las 18 es la invitación en Avenida Callao 569, ¿verdad?
Exactamente.
Perfecto. Así que ahí intentaremos estar porque es, como bien lo definías, es una situación regional la que se está poniendo en juego.
Sí, porque es un patrón que por ahí tiene un poquito de características diferentes en cada país, pero como vos señalaste al principio, se está viendo algo en Perú, se está viendo en Ecuador, es decir, es un patrón que se va replicando en cada país con un objetivo, y es que no vuelvan los gobiernos populares, nacionales y populares, ¿no?
Exactamente. Telma, un gusto muy grande hablar contigo y te agradecemos muchísimo esta comunicación.
No, gracias a vos, Paula, un beso.
Un abrazo grande. Estábamos en comunicación con Telma Luzzani, periodista, ha trabajado en Visión 7 Internacional, en Radio Nacional, actualmente conduce Voces del Mundo por Radio Cooperativa y charló un rato con nosotros por el panel que se llevará a cabo esta tarde en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sobre Lula como caso testigo, justicia, medios hegemónicos y dirigentes populares.